opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a nuestro programa Conexión CIJ en la voz Nayeli Ábalos. Y bueno, pues invitarlos a todos los que nos escuchan a través de Facebook, que nos acompañen también en este su programa, donde estaremos hablando de un tema muy, muy interesante. Y bueno, pues antes de comenzar con el tema, abordarlo y presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarles el teléfono en cabina, es el 618-827-1214, y bueno, pues por ahí ustedes se pueden comunicar, mandar algún saludito o, por qué no, preguntar o comentar sobre el tema que estaremos abordando. Y bueno, pues el día de hoy me acompaña el doctor psiquiatra, el doctor Ángel Jandete, quien es en esta tarde el que nos impartirá un tema muy interesante. Doctor, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación y a todos por escucharnos.
Y bueno, pues el hablar de el arte y la neuroplasticidad, ¿sí lo dije bien, doctor? Vamos a hablarlo como parte del tratamiento para personas con adicciones y la salud mental.
Así es. Sí, la verdad es que, como dices, es un tema muy interesante. En sí, lo que vamos a hablar es justamente de cómo el acercarnos a arte en general, cualquier tipo en sus representaciones que existen, como la danza, la música, la pintura, nos va a ayudar a justo eso, la neuroplasticidad. Y ese concepto, aunque pudiera sonar medio extraño, no significa más que justamente la capacidad que tienen las neuronas, uh-huh, que es como esta célula y esta unidad básica del cerebro. Todos sabemos que el conjunto de estas neuronas forma todo lo que es el tejido y todo lo que ya implica el cerebro con sus funciones. Entonces, cuando estamos expuestos a esa contemplación, o esa, entendiendo contemplación como la capacidad que tiene nuestra mente de observar a alguien, a algo, con atención, con interés, va a generar conexiones en las neuronas.
Ajá.
Entonces, las enfermedades de la salud mental en general, la depresión, la ansiedad, trastorno de estrés postraumático y, por supuesto, el consumo de sustancias, puede llevar a la muerte de neuronas. Una manera de poder regenerarlas es justamente a través de esa contemplación.
Ok. Bueno, pues el doctor, comparten ustedes, un especialista en el tema de psiquiatría, y el cómo tú puedes compartir este tema desde tu experiencia que trabajas en adicciones, y el cómo has visto, pues, cómo funciona toda esta parte del el arte.
Pues, por ejemplo, en mi poca experiencia que llevo como especialista, o mucha, lo que se ha visto es que en estudios, si ponemos a personas a que dibujen, a que pinten en óleo, o por ejemplo, que hagan musicoterapia, que es tocar un instrumento, genera conexiones en las neuronas e incluso genera una activación importante en el cerebro. El cerebro funciona con electricidad y con moléculas que llamamos neurotransmisores, son como químicos, que es toda esta cuestión de la serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Todo eso nos ayuda en diferentes funciones, ¿no? La memoria, la atención, nuestro estado de ánimo. Entonces, se ha visto que el poner a grupos de personas o de forma individual a hacer este tipo de arte genera estas conexiones, porque, por ejemplo, si yo tuviera que aprender a tocar un instrumento, eso va a activar áreas del cerebro que, uh-huh, tienen que ver con áreas motoras para poder coordinar, tiene que ver con la sensibilidad, qué tanto tengo que generar una presión en las cuerdas, los tonos que tengo que aprender, entonces también áreas de la audición, uh-huh, se activan. Entonces hay diferentes áreas del cerebro trabajando y empiezan a formar justo esas comunicaciones a través de la química. O la neurona se caracteriza porque tiene un cuerpo y tiene un axón, ¿no?, que es como un bracito largo, uh-huh, y además tiene dendritas, que son otros bracitos más chiquitos. Esos son los bracitos que les permite conectarse con otras neuronas, y se ha visto que al tener que estimular a mi cerebro a aprender estas habilidades, empiezan a generar más dendritas, más espinas dendríticas, que es justamente ahí donde reciben la información o transmiten información, y entonces empiezan a hacer nuevo tejido y eso hace que el cerebro se empiece a conectar.
Okay. Que hay que presumir que dentro de nuestras actividades de tratamiento en centros de integración juvenil tenemos musicoterapia, donde los pacientes buscamos que tengan como ese gusto y ese agrade por aprender un instrumento con la finalidad que ahorita estás mencionando, y que también se ha implementado el dibujo, el arte. Y entonces encontramos beneficios. Regularmente me ha tocado desde acá como trabajadora social, cuando tengo las entrevistas con los pacientes y que les hablamos que son candidatos para el centro de día, y luego les comento, les platico de las actividades que realizamos, y entre ellas pues la música y todo, y ellos siempre, ¿y eso para qué me va a servir a mí si yo vengo con el tema de adicciones? Y entonces es como, pues brevemente en mi intervención le digo, bueno, ya van a pasar con el doctor y él les va a profundizar más el tema, pero hay que saber que la sustancia, cuando hablamos de una adicción a cualquier consumo de alcohol, tabaco, marihuana o el que sea, hablamos que empieza a tener una muerte de neuronas, y entonces hay que hacer algo.
Así es. Realmente todas las enfermedades de la salud mental van a generar muerte de neuronas. Eso tiene que ver porque cuando estamos bajo estrés, el uh-huh. estrés va a producir la liberación de cortisol en una glándula que se llama suprarrenal. Eso es normal. O sea, uh-huh. todos ante cualquier situación de estrés vamos a liberar eso. Es una cuestión evolutiva. O sea, cuando éramos primates en evolución, pues teníamos que salir de las cuevas o bajar de los árboles para poder conseguir alimento. Entonces el cerebro y todo el sistema, todo el cuerpo generaba una respuesta de estrés, ¿no?, para protegernos. Liberaba cortisol, y esa hormona de estrés genera un estímulo de otras neurotransmisores para que nuestra mente estuviera alerta, ¿no? Pudiéramos escuchar mejor, tener mejor visualización, preparar a los músculos para correr o pelear. Actualmente pues no tenemos que pelear, ¿no?, por un alimento o algo así. Sin embargo, nuestra sociedad ha crecido de tal manera que hay otros estímulos estresantes, cuestiones laborales, cuestiones académicas, problemas familiares, todo eso genera una liberación crónica de ese cortisol. Y se ha visto que el exceso de esta sustancia o de esta hormona llega al cerebro y empieza a generar una disminución de un factor que es importantísimo en el cerebro, que va a sonar raro, se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Esa sustancia en sí se debe de entender que es algo que genera que el ambiente de las neuronas sea sano. ¿Sí? Es un ambiente limpio que les permite su crecimiento, que permite la comunicación entre ellas. Sin embargo, ese exceso de cortisol baja este factor y hace que las neuronas se enfermen. Y si una neurona se enferma, activa genes que le llevan a la muerte, uh-huh. a la apoptosis. Entonces se destruye y eso contamina ese ambiente, ¿no? Entonces más neuronas se ven afectadas, y se ha visto entonces que una persona que tiene un estrés crónico, como una depresión a lo largo de su vida que no trató de forma adecuada o en tiempo adecuado, empieza a tener muerte de neuronas.
Wow.
Uh-huh. Entonces el consumo de drogas, por supuesto, también. Si consumo cualquier sustancia, incluso alcohol, tabaco, se ha visto que generan un ambiente estresante, muerte de neuronas, y eso puede favorecer a cuadros psicóticos, cuadros depresivos, demencias y otras enfermedades mucho más graves.
Hablar de salud mental y adicciones, esto nos lleva, doctor, que se tenga esa dificultad para expresar o identificar las emociones, a tener culpa, vergüenza de la situación que estoy viviendo, cualquiera que sea, una adicción o un trastorno, problemas de autoestima. Y entonces por eso entra como esta forma del arte, a través del arte, buscar ese tratamiento y esa ayuda.
Sí, porque si yo pinto algo, digo, sin enfocarme como en la... en el método que use o uh-huh. que realmente tenga un talento. O sea, el simple hecho de yo estar creando algo va a producir un aumento en mi autoestima, y también va a generar estas conexiones en ciertas áreas que favorecen a otro tipo de funciones cognitivas. Mejora la atención, la memoria, la propia creatividad, genera mayor empatía, aumenta el interés social. Entonces, definitivamente va a ayudar.
Okay. Y bueno, alguno de los beneficios que encontramos a través de el arte y la neuroplasticidad.
Justo eso, ¿no? O sea, que mejora funciones cognitivas. O sea, si yo estoy deprimido y empiezo a expresar, y esto también no tiene que ver con la resiliencia. O sea, si ponemos o si nos enfocamos como en algún tipo de artista en particular, alguno de ellos seguramente estaba en un cuadro depresivo. Un caso así como muy común y que invito a que vean en sus pinturas es de Van Gogh. Él tenía un trastorno bipolar. Uh-huh. Entonces, en sus obras podemos ver las fases de cuando estaba en depresión o cuando estaba en manía. Cuando él tendía a pintar más en los colores azules, uh-huh, se cree que estaba más como en una fase depresiva. Cuando pintaba más en amarillo, con colores mucho más brillantes, parecía que estaba más en la manía. Entonces, muchos artistas comparten eso, ¿no? Cuando están en depresión o con un trastorno afectivo, usan el arte como método de resiliencia. Entonces, si cualquiera de nosotros se deprime o tiene estrés, el hacer este tipo de actividades va a ayudar a generar cambios químicos en el cerebro, además de, por supuesto, llevar terapia, quizá un tratamiento farmacológico, dieta, ejercicio, dormir bien, todo suma. Entonces, esto es también un factor que puede sumar a esa mejoría.
Excelente. Y bueno, pues está muy interesante el tema, pero nos vamos a ir a un espacio musical y ahorita regresamos.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Carlito, siéntate porque ya viene la luz verde.
Mira, mamá.
¡Que te sientes!
Pero mira, mamá. ¿Qué están haciendo esos muchachos? ¿Qué es eso amarillo que tienen en esas bolsas? ¿Qué es esa cosa verde que le ponen a esos papeles? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué calientan esas cucharas? Mamá, ¿por qué huelen esos trapos? ¿Por qué se inyectan en la calle y no con el doctor? Mira, mamá, unos ya están dormidos.
¿Tú qué le contestarías? No lo sabes, ¿verdad? La falta de información en nuestros hijos es la primera debilidad contra este mal. Para protegerlos, primero infórmate tú.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Decir que no.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Y bueno, estamos de regreso en Conexión CIJ y donde estamos hablando de el arte y neuroplasticidad en el tratamiento de adicciones y salud mental. Y bueno, pues lo estamos viendo aquí con el doctor Ángel Jandete, donde pues bueno, estábamos viendo que es una gran herramienta que tenemos como terapéutica y que vemos un gran resultado. Y bueno, pues también los beneficios que encontramos a través de esto, que es la regulación emocional, el autoconocimiento, que mejora la autoestima, sí, que previene o reduce las recaídas ante el consumo. Y bueno, pues doctor, continuando con el tema, ¿qué técnicas se pueden utilizar en el arte para poder adentrarnos a este tratamiento, a esta modalidad?
Realmente cualquier tipo de arte, en todas sus diferentes variantes se puede usar, ¿no? O sea, desde, decíamos, la pintura, la música, la escultura, el tejer, poder crear siempre, es un método, la danza también. Entonces, realmente todas estas actividades pueden desarrollar esas conexiones, justo como decía, ¿no? Va a generar una activación en diferentes áreas del cerebro que va a permitir esas conexiones. De hecho, actualmente, justo por eso tiene mucho boom o mucho interés la salud mental desde cuestiones terapéuticas como la arteterapia, ¿no? Uh-huh. O arteterapeutas, ya también les llamamos, que son personas justamente con un conocimiento dentro de algún tipo de arte, por ejemplo, la pintura. Y entonces se hacen grupos donde las personas pueden acudir y como parte de la terapia van adquiriendo una técnica quizá más sofisticada o según lo que ellos quieran plasmar. Pero realmente no tenemos que tener como una habilidad artística, un Así dote, es. ¿No? En este sentido. Yo los invito a que corran ese riesgo, ¿no? A veces es mucho el temor de, ay, es que no me va a quedar bien la pintura. Sí. Y el otro día me di también yo la chance, ¿no? De hacer esto, Ajá. que es distinto a lo que normalmente uno se puede acostumbrar, genera un poco de inseguridad por esta idealización, ¿no? De decir, ah, no tiene que ser perfecto, sí. Pero la realidad es que el simple hecho de exponernos a pintar, a hacer trazos, a ver los colores, el simple hecho de hacer la actividad va a generar ya una activación neuronal que nos va a beneficiar. Entonces, por ejemplo, la arteterapia nació en 1970 uh-huh. y ya lleva varios estudios que han demostrado que es funcional. Y esto se puede medir, porque parece ser algo subjetivo, ¿no? Es como si alguien pinta, ¿cómo es que ven esos cambios? Hay estudios a través de neuroimagen, por ejemplo, con resonancias magnéticas, donde es como tomar una fotografía, pero se toma en el momento, ¿no? Uh-huh. De justo cuando la persona está pintando, y se ha visto que se activan áreas que tienen que ver con la autorreflexión, la empatía, la socialización. Entonces, nutre esas áreas, ¿no? Y también estudios eléctricos, un electroencefalograma nos puede ayudar. Entonces la persona está haciendo pintura y hemos detectado que el cerebro al funcionar con electricidad genera ciertos ritmos. Uh-huh. Normalmente cuando estamos despiertos se genera un ritmo que llamamos alfa. Eso implica que la persona está alerta, pero también se ha visto que se activa cuando estamos en paz. Cuando estamos okay. tranquilos, uh-huh. ¿no? Si un día alguien decide salir a caminar al bosque o meditar o pintar, se van a activar estos ritmos y entonces el cerebro entra también en una actividad eléctrica como de tranquilidad que fomenta ese crecimiento neuronal.
Excelente. Y que para esto no hay edad, Doc, porque después es como, no, es para los jóvenes, no. Ahorita hablas hasta de tejer, entonces toda esa habilidad poderla utilizar. Hay quienes a lo mejor, bueno, no se me da la pintura, pero la música sí, a lo mejor no se me da lo de la música, pero los movimientos sí, y ahí está la danza, el baile, ¿verdad? Entonces, bueno, hay quienes se nos da la actuada, ¿verdad? se les da la actuada, el por qué no, a través del teatro. Entonces, el ir poniendo como esas habilidades, el sacarlas, el explotarlas, por un bien, ¿verdad? Por el bien de nuestra salud.
Así es.
Entonces, pues ahí invitarlos. ¿Y qué tratamientos se han visto en la neuroplasticidad?
Bueno, así como ahorita se fomenta mucho el arte o esta herramienta,
ajá,
tenemos otras variantes, ¿no? Por ejemplo, la meditación podría ser, incluso es un estado también, hablábamos de que esta cuestión de ver arte o de crearla tiene que ver con un estado contemplativo, ¿no? Poner a mi mente a estar centrada en el momento en el que se está llevando el arte. La meditación es otro método en el que se puede llevar esto. Ese sería como un acto de contemplación, pero hacia un mundo interno, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Muchos pacientes luego me dicen, es que trato de meditar, pero es muy complejo, ¿no? Porque mi mente todo el tiempo está pensando, generando ideas.
Sí.
Tengo pendientes aquí, problemas acá, y la mente siempre está activa. Aquí creo que sería bueno como quitar este mito de que la meditación tiene que ser como en un cuarto sin nada
solo,
de ruido, solo, ajá, con la mente en blanco. Eso es imposible, la mente jamás está en blanco. Uh-huh. El cerebro, su función es pensar.
Uh-huh.
Entonces, más bien la meditación se trata de poder ver estos pensamientos, no darles un juicio,
uh-huh,
porque siempre es, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los humanos siempre estamos teniendo duelos, siempre perdemos cosas, personas, oportunidades, situaciones, y eso nos va a generar angustia y dolor.
Uh-huh.
Entonces, eso quiere decir que nosotros le estamos poniendo un juicio. O sea, el perder algo o a alguien es doloroso.
Uh-huh.
Ya puse un juicio. La meditación a lo que invita es que a todos nuestros pensamientos no les pongamos un juicio, ni a las emociones, ni a las ideas. Entonces, ayuda a que cuando yo estoy en un estado alterado de conciencia a través de la meditación, viene el pensamiento, lo observo y lo dejo pasar. No me clavo, ¿no? Porque uh-huh, normalmente lo que sucede es que nos aferramos.
Ahí se queda. Uh-huh.
Y le damos vueltas y vueltas y todo el día, toda la semana,
sí,
todo el mes. Y eso alimenta el ego y eso nos enferma, ¿no? Porque uh-huh, eso ya genera la ansiedad o la depresión. Entonces, ese estado contemplativo hacia el mundo interno, de ver mis pensamientos, de conocer mis emociones, incluso las manifestaciones físicas que genera el estrés,
uh-huh,
el reconocerlas y no darles un juicio, ayuda mucho, porque se ha visto que la meditación, así como en el arte, si ponemos una resonancia magnética o un electroencefalograma, activan también las mismas áreas del cerebro y generan las mismas ondas alfa.
Okay.
Entonces son estados de paz que nos ayudan a generar mayor conexión neuronal. Eso desde la parte, digamos, también contemplativa,
uh-huh,
pero otros tratamientos como farmacológicos, y esto es más a futuro,
uh-huh,
se están diseñando nuevos medicamentos para poder acelerar esa neuroplasticidad. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hay una persona que sufre un evento cerebrovascular, ¿no? Un infarto. Eso implica que hay un derrame de sangre en el, uh-huh, cerebro, y eso genera, la sangre es muy, irrita mucho al cerebro, entonces va a generar una muerte de neuronas. Por eso cuando alguien tiene un evento cerebrovascular vemos que ya no puede mover la mitad de su cuerpo. Sin embargo, esa, sí, persona la ponemos en terapia física y empieza a recuperar esa movilidad.
Uh-huh.
Eso es por esta gran habilidad que tiene el cerebro. De entonces, si murieron estas neuronas, sé que no las voy a recuperar, pero las neuronas cercanas compensan esa función.
Uh-huh.
Incluso el hemisferio contrario del cerebro genera conexiones para compensar eso.
Okay.
Entonces, eso funciona a través de una rehabilitación física, ¿no? Lleva a que la persona en algún momento recupere la funcionalidad, pero se busca que a través de algunos medicamentos se acelere ese proceso. En el caso de la psiquiatría, los antidepresivos se ha visto que ayudan a eso, fomentan la neuroplasticidad. Y también se está buscando nuevos estudios que se están haciendo en Suiza, en Canadá, con medicamentos como la psilocibina, la ketamina, el LSD, que ya seguramente muchos van a decir, oye, pero esas son drogas, ¿no? O sea, la psilocibina está en los hongos, el LSD es un alucinógeno sintético. Sin embargo, se ha buscado, como a través de microdosis, el quizá en un futuro, no digo que ahorita funcione, porque actualmente todavía o se está presentando mucho esta idea, ¿no? He visto en redes sociales como que venden cápsulas de microdosis de psilocibina. Eso no está autorizado. O sea, la FDA, que es como esta institución global que dice sí podemos consumir este medicamento o estos alimentos, no ha aceptado hasta el momento esto. En Estados Unidos recientemente, en el año pasado a finales, ya se aceptó que use, por ejemplo, psilocibina o MDMA. En Australia apenas acaba de salir también un estudio que ya se acepta en el uso de MDMA para tratamientos de trastorno de estrés postraumático, pero todavía no está regulado y no se debería de usar. Entonces quiere decir que no puedo decir, ah, voy a consumir LSD o hongos con psilocibina para fomentar esto. No, eso puede generar más bien cuadros psicóticos, esquizofrenia. En un futuro, estoy diciendo, probablemente la ciencia nos lleve a saber que con una microdosis de esto y obviamente un tratamiento en laboratorios que permita que no sea dañino para nuestra salud, esa sustancia probablemente nos ayuda a generar neuroplasticidad. Y otros que sí, que ya están regulados y que sí funcionan, como la ketamina, que se usa para depresiones resistentes, fomenta mucho esto. Y otros medicamentos que se están estudiando, ¿no? Como antiinflamatorios, antagonistas IL-1, miclocidina, otro tipo de medicamentos que se ha visto que también podría ser ese camino a poder fomentar esto de mayor, en mayor aceleración, digamos.
Ok, excelente, doctor. Qué interesante lo que está diciendo. Y esto me lleva a pensar, la pregunta es, ¿qué retos o limitaciones nos podemos enfrentar para implementar este tipo de actividades?
Yo creo que realmente ninguna, ¿no? Es más bien como la propia mente que te limita a eso, decir, ay, no, qué vergüenza que yo me suba a bailar a una tarima o que vaya a un auditorio a practicar teatro, ¿no? Es más bien la autolimitación, porque siempre la mente, la mente no está diseñada para hacernos felices. La mente está diseñada para ser eficaz en un mundo caótico donde lo único que busca el cerebro es cómo voy a sobrevivir a este mundo.
Sí.
Entonces, por eso siempre el cerebro de inmediato la respuesta es no puedes, ¿no? Y aparte creo que crecimos en una sociedad que nos limita en ese sentido. Pero si yo destruyo esa creencia irracional y realmente me expongo a hacerlo, aparte de que eso me va a dar las herramientas de decir no pasa nada y va también a aumentar mi autoestima, va a permitir estas conexiones. Entonces, fuera de una limitación física que quizá no me permita bailar, pero que sí me permita pintar, entonces quizás sería como jugar con esas partes, ¿no? Afortunadamente los humanos, dentro de ese hermoso cerebro que tenemos una gran capacidad de crear muchas maneras de expresarnos. Entonces, yo creo que es más bien esa propia limitación. Entonces, cualquiera de estas herramientas puede ayudar mucho.
Ahorita que mencionas esto, doctor, me recuerdo mucho a una paciente que durante la entrevista ella mencionaba, una de las preguntas que hacemos es qué suele hacer en sus tiempos libres. Y y ella dice, no, pues yo me voy a clases de baile, dice, porque he encontrado ahí como esa parte de distraerme, no pensar en mi situación que estoy viviendo y me ayuda mucho. Ella lo justificaba así y yo le decía, ah, no, qué bien, dice, aunque bueno, con mis hijos tengo, dice, que me dice, va, qué va, mamá, no le da vergüenza estar ahí porque no agarra el ritmo, porque va descoordinada. Y yo les decía, no, con que yo me sienta bien. Y es cierto, a lo mejor muchas veces no somos nosotros, pero los demás sí nos pueden decir, ay, oye, no, ni haces bien las cosas, ¿por qué haces o para qué vas? Y entonces sí, esa parte también de los límites que podemos encontrar con la opinión de los demás. Pero bueno, ahí está en nosotros si atendemos a esas opiniones o no. Bueno, pues ha llegado el tiempo de irnos a un espacio musical y ahorita regresamos.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
¿Qué onda, amiga? ¿Nos echamos un viaje?
¿Ah, sí? ¿A dónde?
Y por la compraventa de sustancias prohibidas, ¿qué se acaba de ganar? Se acaba de ganar un viaje todo pagado de 10 a 25 años al mundo paradisíaco del penal federal en su estado.
No, gracias. Paso.
Comprar o vender narcóticos te puede llevar a un viaje muy largo.
Mejor échate un viaje al Centro de Integración Juvenil más cercano.
Ingresa ya a www.cij.gov.mx.
Vivir sin drogas es vivir mejor.
Canto esta rola, no quiero que tú lo olvides, porque muchos lo escuchamos, pero pocos comprendemos que la vida que llevamos no nos lleva un buen camino, y pasártela entre drogas, ese no es tu destino. No quiero ofenderte si te llega esta canción, solo quiero que comprendas y que escuches la razón, ya que muchos chavalitos no tienen quien les ayude, que les muestre en el camino, o alguien que los guíe. Al pasártela drogando, tú no ves la realidad, crees que vicios y placeres te darán felicidad, bajo efecto de tu químico te sientes lo mejor, pero lo que no entiendes es que estás en un error. Por favor, abre los ojos y mira que no estás solo. Siempre para una persona valdrás mucho más que el oro. Y si crees que no hay persona que te tome de la mano, comienza ya a ver por ti y ya no te hagas más daño. Hay centros de integración que te ayudaron con esto. Vamos, abre ya los ojos, vales lo mismo que el resto. Cualquier meta que tú tengas, tú la puedes conseguir. Aléjate de tu droga y comienza a ver por ti. Muchos vatos me la cuentan sintiéndose supermanes, que golpearon al vecino o gritaron a sus madres. Y otros cuantos que me dicen que se sienten muy de calle por robar y golpear gente que no le hace daño a nadie. Veo otros que confunden y piensan que adolescencia es drogarse o embriagarse sin medir las consecuencias. Muchos tienen hermanitos que son mucho más pequeños y comienzan en las drogas para ser igual que ellos. Quizá digas que tu vicio es tu problema y no daña, voltea y mira a tu familia o a la gente que te ama. No quiero que tú me digas que quizá no te comprendo, porque yo pasé por eso y claro que te entiendo. Si algún padre de familia escuchara mi canción y la pone a su hijo queriendo tener razón, yo quiero que usted comprenda que él solo no es el problema. Esto también va para usted y quiero que usted lo entienda. Si tú como padre piensas que a golpes lo corriges, quiero que pienses un poco y después lo rectifiques. Con violencia e insultos lo lastimas más que a nada. Lo que tú sembraras hoy lo cosecharás mañana. Si tú como madre permites todos esos maltratos, dices que le has dado todo y no hablas con él ni un rato, y hay noches solo lloras y le haces la sufrida, pero a ti solo te importa lo que diga la vecina. Vamos, padre de familia, tú también abre los ojos, solo ve por tu familia y olvida que piensen todos. Tu hijo te necesita y no solo por tu dinero, él también quiere cariño y quiere un amor sincero. Ahora vuelvo con los morros ya para finalizar. ¿Vas a luchar por tu vida o te vas a resignar? Te lo repito de nuevo, tú vales igual que el resto. Aléjate de las drogas y que puedes lograr esto.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Y bueno, estamos de regreso en Conexión CIJ. Agradecemos a quienes nos están sintonizando o viendo a través de la transmisión vía Facebook. Mandamos un saludo a Ivy, que nos está ahí mandando un mensajito. Y bueno, pues también continuamos con el tema, ¿sí? El arte y la neuroplasticidad en el proceso como parte de tratamiento en adicciones y salud mental. Y bueno, pues doctor, ¿qué tanto qué mensaje positivo podemos compartir de este tema? ¿Qué le podemos decir a quienes nos están siguiendo como una invitación a ver?
Pues yo creo que dentro de esto sería como con lo que terminamos hace ratito, ¿no? El que este tipo de actividades no está limitada a una edad, no está limitada a un tiempo, ni a un padecimiento. O sea, incluso esto tiene que ver con cuestiones preventivas. Estamos tan acostumbrados en la salud, en general, en cualquier área de la salud, a tratar el problema, ¿no? Algo clásico, ¿no? Alguien que tiene diabetes. Tratamos el problema del azúcar ya hasta que vemos que tiene diabetes, ¿no? Cuando debería de ser la salud más bien preventiva. Uh-huh. Y eso todos deberíamos de hacerlo. Entonces, el sentido de hablar, por ejemplo, ahorita del arte, de la contemplación, usarlo como ese método preventivo. No tengo que tener depresión, no tengo que tener un consumo de sustancias, no tengo que tener ningún problema de la salud para acercarme a esto. Es algo que deberíamos de hacer todos con cierta frecuencia, ir aprendiendo alguna habilidad, la la que nos guste, la que más nos llame la atención. Uh-huh. Y también, por ejemplo, la meditación, ¿no? No quiere decir que deba de realizar meditación hasta que tenga un problema de mi salud. O sea, también es un método preventivo, porque estas dos actividades, insisto, se ha visto que disminuye hormonas de estrés, favorece a mayor liberación de factores que nutren a las neuronas. Imaginémonos a las neuronas como un arbolito, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tronco es ese axón, el cuerpo es, digamos, hasta la punta del árbol, y todas esas ramas que saca son esas dendritas y le permiten tener conexiones quizá con otro árbol cercano. Lo mismo son las neuronas. ¿Cómo voy a hacer que ese árbol crezca y dé frutos? Uh-huh. Dándole sol, dándole agua. Lo mismo
sí, cuidándolo.
Con exacto, lo mismo con nuestro cerebro. Entonces, si yo duermo bien, si como de manera sana, si medito, si hago arte, si voy a terapia psicológica, que también la terapia psicológica no tiene que ser una herramienta que se usa hasta que ya tenemos un problema.
Así es.
La terapia ayuda mucho desde el sentido de conocerme y también para aprender a regular mis emociones. Y entonces ya vamos a tener una sociedad que no tenga padecimientos de la salud mental. Nos podríamos olvidar quizá en un futuro de la depresión, de la ansiedad, olvidar de usar algún medicamento. Que los medicamentos pues no son malos, ¿no? Es una herramienta que ayuda a acelerar ese proceso y corregir cuestiones hormonales y químicas, pero estas otras habilidades lo fomentarían sin la necesidad quizá de usar un fármaco.
Así es. Y bueno, pues no queremos dejar este espacio sin decirle que Centros de Integración Juvenil pues está a la orden, donde pueden ustedes encontrar ese acompañamiento, ese tratamiento que estén necesitando. Regularmente nos asocian solamente con atención a jóvenes, por lo que nuestro nombre es Centros de Integración Juvenil, pero la realidad es que atendemos de todas las edades, porque bueno, pues hablar de adicciones y salud mental no tiene límite, ¿verdad? Lamentablemente está llegando a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y entonces, bueno, pues ahí estamos a sus órdenes en un horario de lunes a viernes, de 8 a 8, donde ustedes a través de una previa cita los podemos atender y empezar el diagnóstico. Y bueno, pues darles a conocer que somos un equipo multidisciplinario, trabajo social, psicología, médico, psiquiatra, y que en conjunto estamos trabajando para ofrecer un tratamiento personalizado. Entonces, ahí estamos a la orden, Carretera México, kilómetro 3.5, y bueno, pues no me queda más que agradecerle, doctor, por este tema tan interesante, tan oportuno, que nos ha compartido, y ojalá que podamos activarnos con alguna actividad, ¿verdad? Y como bien lo mencionaba ahorita, no esperar a que nos sintamos mal o que ya no tengamos otra opción, sino que a empezarlo a hacer por gusto, por agrado, por estar bien, ¿verdad? Entonces, pues gracias por este tiempo, doctor, y gracias a quienes estuvieron con nosotros este tiempo.
Gracias a ustedes y gracias a los que nos acompañaron. Por supuesto, sí reiterar eso, en Centros de Integración Juvenil estamos muy comprometidos en la salud mental, a todas las edades, a todos los padecimientos, y pues va a ser un gusto poderles atender.
Así es, y bueno, pues es así como damos por terminado nuestro programa, y nos vemos en la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. ¡Conéctate a la vida!